Hola, soy Don Barredora. ¿Está cansado de pagar taxis por no poder sacar su auto o del inevitable infarto por quitar la nieve con pala?
Ajá.
Pues llame al KL53226 y reciba una linda camiseta gratis. Y está casi como nueva.
Pero soy de clase media, ¿puedo aspirar a ese gran servicio?
Por supuesto. Mis precios son tan bajos que cree que tengo daño cerebral.
Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, Don Barredora.
¡Cállate, niño!
¡Bart! ¡Recuerde! Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy.
Y comenzamos con el episodio 141 del CC Podcast. Y estamos Joe, el preso.
Charlie, si me pongo lentes, soy otra persona.
Y la calaca Schuster.
Y como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos primero a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics y chisme en todo Facebook. Saludos pues, a toda la banda, al Papu Supremo Edsel, que casi perdió su título esta semana.
Lo perdió y lo recuperó.
Lo recuperó. Poniendo canciones de Juan Gabriel, recuperó. Saludos, ¿quién más? Al Papu Quetza. ¿Quién más nos falta? Carlito Roldán, saludos. Que creo que no va a mandar sección de este programa. Vamos a descansar del
nada más manga. Nada más al otro.
Ah, sí. También, ¿quién más? A David, saludos. Al Papu David. También, ¿quién más está faltando? A Antonio Pérez, a Enrique Hurtado, a Antonio Morales. Oigan, saludos a Chinaski, ¿saben qué?
Creo que no ha venido desde hace rato, ¿no?
Sí, todavía tiene rato que no viene. Oigan, que saludos a Chinaski, porque fíjense que estaba escuchando justamente, Charlie, la última vez que vino, que platicamos de Christopher Nolan, las películas de Nolan.
Así que claro.
No sé si se acuerden, estaba escuchando el episodio y al final estaba platicando del actor este que salió en Eternals. ¿Sí se acuerdan? El que salió en Dunkerque, que es uno de los chavos.
Ah,
que
el que está raro.
El que está raro, que dije, se parece a Ezra Miller, pero Ezra Miller sí es bien chido.
Pero lo están calumniando bien.
Oye, ¿cómo cambian las cosas en 5 meses, ¿verdad? Yo decía, no, es que Ezra Miller es bien tranquilo y no sé qué. ¿Y supiste, Charlie, que...?
Yo apoyo a Ezra Miller, ¿sí? Yo no apoyé a Cyborg, pero sí apoyo a Ezra Miller, ¿sí?
Oye, no, pero Ezra Miller no, ¿qué pasó? ¿Tú sabías que si vas a Hawái es 5 veces más probable que te ataque Ezra Miller a que te ataque un tiburón blanco? No,
pero sí. Solo a los hawaianos, Charlie.
Oye, pero ¿sí supiste que esta semana que inició un culto en Islandia?
Oye, y sí es cierto, sí está comprobado, eran rumores, pues sí. Que eran puros dimes y diretes.
Oye, y luego lo de que supuestamente anda por todo Estados Unidos con un chaleco antibalas.
Y armado.
¿Cómo te digo que cómo le puede cambiar la vida en 5 meses, va?
Y que ahora sube Twitter burlándose de la ley, ¿no? Diciendo que no lo pueden atrapar, ¿no? Es la que yo también me supe, ¿no? Que cada que puede sube Twitter, ¿no? Diciendo que está por ahí y que nadie sabe dónde y no lo pueden agarrar, ¿no?
Pues eso, pues ya no sabemos qué esperar, Charlie, ya con toda esta reestructuración. Oye, bueno, y pues así de toda la banda, ¿va? Saludos, Charlie, saludos esta semana.
Sí, cómo no, saludísimos para, ya sabes, para Lai Rico, nuestro queridísimo amigo desde los primeros días del podcast. También para Ángel Vélez, saludos para el Bebote Fernando González, a Fernando González, el Bebote, los Silver Riders, los Tortugos, para Elías, que está ahí preparando cócteles ahí en el Applebee's en la veranda, junto con Andrea Alejandra y junto con Samuel, ¿no? Ahí la tercia destructora de cócteles, preparando cualquier cóctel que tú quieras en segundos, ¿cómo ves? También saludos ahí para Alberto, saludos para el Chef Rafael, saludos para Christopher, para Suri, para toda la banda de ahí y también para la banda del Mesón, ¿no? Ahí está Edsel, ahí está Pablo, ahí está Rebeca, el Children, entonces saludísimos para todos ellos.
Va, Charlie. Calaca, saludos esta semana.
Ya se la saben, saludos a Jafet, al Diego, al Tello.
Ah,
ahora
Diego.
Voy a dar saludos al Tello, que ya estuve platicando con él ahí en el Facebook. Y ya son mis saludos.
Oye, seguramente te quieren para el otro podcast.
Ah, sí, cierto. Ah, y al también al otro, ya ni me acuerdo ni cómo se llama, al que también...
Piquecho.
También Piquecho. Saludos a ese cuate.
Oye, mándale saludos a los Jotingos S.A. que te querían reclutar esta semana.
Se me hace que hasta ya han de haber compartido... esas publicaciones, porque sí me sale ahí en la página que la compartieron y Nada más que como yo no estoy, es un grupo, ¿no? También es un grupo de Facebook.
Sí.
Y como yo no estoy, nada más que no lo he checado, a lo mejor ya está. Ya andan por ahí mis publicaciones.
Nuestros infiltrados ya están ahí viendo todo eso. Saludos. Para que se hagan publicidad.
Alcalaca, ¿quiénes lo sigue? Creo que lo sigue Ramiller. Lo sigue también, ¿cómo se llama? La exnovia de la exesposa de...
Ah, Amber Heard.
Alcalaca, ya sabes, pura gente mentalmente sana y que no le gusta pelearse con nadie, son los que siguen al Calaca.
Oye, saludos también, ¿sabes a quién? A Víctor Pérez Pérez, que ya ven que estuvo muy activo en esta pelea.
Ah, sí, estuvo ahí adivinando de qué se iba a tratar la pelea.
Ah, sí, ahí andaba. Y también, oye, saludos a dos cuates de YouTube, que nos siguen en YouTube, a Mauricio Jiménez Pizano, que nos estaba viendo el episodio anterior en YouTube, y a nuestro amigo Víctor Manuel Beltrán, que él es el que les platico que nos reconocieron en los grupos de Karmatron, Anticarmatron, que decía, po, aquí están metidos también, es él.
Ah, órale.
Y que dice que ya escuchó casi todos nuestros episodios, ahí sí, saludos.
Se los aventó a todos, ¿eh?
Ándale, sí, saludos. Oye, Charlie, ¿cochino español?
Ah, pues cochino español. Si vas a hablar de cochino español, tienes que hablar del mejor grupo para comprar cómics en español, que es el grupo de cómics de ventas de Marshall Fisher. Es el mejor, no hay otro, de verdad. Los viernes siempre tiene los mejores eventos y tiene por ahí verdaderas joyas de cómics que salen a la venta. Ahorita pues tiene uno de Spider-Man nuevo que salió. Vi que también sacó una edición ahí como que limitada, le vi una portada diferente. Es una versión, la enésima versión creo que de la casa de M, pero está bonita la portada, es la bruja de Scarlet Witch cuando está formada por cubos. Está padre.
Sí, la vi.
Muy buenas ofertas.
Sí, es una edición nueva.
Sí, exacto. Tiene muy buenas ofertas. Les recomiendo que se dejen caer todos ahí para comprar. Lleven mucha lana porque la van a necesitar. ¿Y qué crees? Esta semana hice pedido y resulta que el martes fue cuando hablé con el Papu. ¿Qué crees? El día jueves ya estaba mi pedido aquí en Cuernavaca.
Ah, no, ya sabíamos, Charlie, que tú eres de pedir entrega express.
Esa es la velocidad de entrega de Marshall Fisher.
Oye, Charlie, pero ¿verdad que seguramente Marshall tiene todos sus impuestos en regla, verdad?
¿No?
Inserte, Charlie, aquí todo tienes que decir, cállate, niño.
Cállate, niño, pon ese meme, por favor, ¿no?
Saludos a Marshall. Oye, pero pues, ¿qué salió? Fíjate que yo no compré nada porque no llegó nada todavía. Hay mucho...
Ajá.
Se está batallando mucho con los Walmart y los Sanborn. Fíjate que como que ya le están bajando al tema de distribución de cómics, como que han estado muy flojos.
¿Se están camitando?
Ah, pues casi. ¿Tú leíste alguno, Charlie?
No, fíjate que esta semana sí estuve un poquito flojo leyendo cómics, porque la verdad tuve un poquito más de cosas, pero pues ya la otra semana empiezo a leer de nuevo cómics. Yo creo que, yo creo que de lunes empiezo a darle porque tengo mi pila tóxica, entonces pues empiezo a darle para bajarla.
Órale. Fíjate que sí, yo sí le releí uno en español, adivinen cuál fue.
¿El Batman de nuevo? ¿El semanal de Grapitas?
No, todavía no.
¿El Spider-Man
Sandman de Grapitas? No, Sandman.
¿Sandman?
Ah.
Sandman. Ah,
¿lo releíste?
El nuevo que
el uno.
El que viene con dibujos de Sam Kiet, entre otros.
Sí, el primer volumen.
¿Qué tal está?
Pues ya sabes, o sea, no tengo la edición nueva, tengo la anterior, la de 30 aniversario en pasta blanda.
Ok.
Y pues ahí releí el primer tomo porque hasta hice un video, el de Preludios y Nocturnos.
Sí, de hecho te iba a preguntar que si quieren ver más a detalle ese cómic, pues seguramente ya tenemos ahí grabado el video, ¿verdad? Bueno, ya tienes grabado el video.
Así es, Charlie, ahí está en el canal de YouTube, ahí ya lo tenemos.
Muy bien.
Pues fíjate que lo volví a leer porque justamente pues salió la serie y no sé, como que no hay muchos temas de cochino español, así que voy a pasar directo a la serie. Salió la serie de Sandman.
Oye, ¿incluye spoilers o no incluye spoilers?
Pues si leyeron el...
¿Ya la leíste?
No lo he leído. Pues, pero recuerda que tengo mala memoria.
Pues no voy a leer, pues fíjate que si no leíste el cómic no voy a dar spoilers. Nada más voy a decir que...
¿Ya la viste toda?
No, vi 4 capítulos.
¿Cuántos son?
O 10. Fíjate que Alaka, tú que sí leíste Sandman, o por lo menos el principio, adaptan los primeros, por lo menos la temporada 1 son los primeros 2 volúmenes. Es el Preludios y Nocturnos y el de la Casa de Muñecas.
Sí, fíjate que yo ya vi el primer episodio.
Ajá. Ajá. ¿Y qué te pareció?
Sí me gustó. ya saben que yo todo lo que comento en el grupo es pura...
Es choro, es puro, sí. Fíjate no, que...
A ti qué te pareció. A mí me gustó cómo lo contó, o sea, está muy bien contado. Por ejemplo, el primer episodio es como son como los dos primeros números, ¿no? De cuando lo tienen atrapado. Y el se primero. Me hizo muy chido, sí te explica bien, o sea, para, por ejemplo, tú, Charlie, que no has leído el cómic, sí te queda claro todo lo que tiene que contar. Yo ahí tengo ahí unos problemillas con unas cosillas, ahorita les digo. Pero ese primer episodio me gustó mucho cómo lo fue contando. Ahorita por eso te preguntaba que si ya lo habías visto todo, porque quería saber cómo habían manejado lo demás. Porque pues ya ves que van a estar limitados a... Bueno, no tanto, porque eso de que no pueden aparecer personajes de DC. Bueno, ya ves que cambiaron, por ejemplo, a John Constantine. Pero... Yo siento que otros personajes no son tan importantes por ahí, como que por ahí de repente, o sea, aparecían así muy poquito, ¿no? Personajes de, o sea, superhéroes. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho el episodio este del Destiny, cuando está en un café o en un restaurante.
El de 24 horas, de hecho,
sí sale.
Sí, es el episodio 5, así se llama.
¿Y qué personaje? ¿Sí lo pueden utilizar el personaje este?
Sí, pero le cambian el origen.
Ah, ok.
Fíjate que ahí te va mi experiencia viendo Sandman. Pues vi el primer episodio y lo primero que me sacó de onda fue el principio del episodio, la voz del chavo. Como que tiene la voz muy gruesa, ¿no? Sí. Sin albur.
Sí, no parece, ¿verdad? No, como que no encaja.
Yo pensé que era un viejito el que estaba narrando y nada, que era Sandman. Como que le distorsionaron la voz para la introducción de la serie. Y pues, como dices, es una copia fiel al tema del número uno. Por lo menos ese primer episodio es una copia fiel. Obviamente se toma sus libertades chiquitas, como eso de que el Sandman andaba cazando al Corinthian. Sí, creo que eso no pasa en el cómic, hasta donde yo sé.
Sí, ¿no?
Y luego, pues ya el segundo episodio es que... el Lucien, que ya no es Lucien.
Ah,
pues,
no, esa es una de las cosas que me molesta. Fíjate, ahí te va... es que eso de que a Lucien le cambian, lo cambian por una mujer negra pelona. O sea, no manches, se fueron al extremo ahí. Ese es el clásico ejemplo del, ¿cómo le llamamos? La inclusión forzada. Porque a mí no me aportan nada el que sea una mujer y lo menos negra, menos pelona. No, o sea, no tiene sentido, o sea, no aporta para nada, no tiene nada que ver. Esa es una de las cosas que a mí me molesta mucho. Y la otra, que a mí, pues ya veré si con el tiempo de la serie ya lo voy aceptando poco a poco, pero me molesta que el personaje este de Morfeo, que se vea muy humano. O sea, ya ves que pues en el cómic es blanco, o sea, paliducho acá, sin pupilas. O sea, a mí sí... se los hubiera aceptado, que hace cuenta que nos lo hubieran mostrado así como se ve en el cómic, o sea, que eso, que no se vea humano, o sea, se supone que no es un humano, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que nos lo hubieran mostrado. ¿Mande?
Morfeo es el que aparece pálido con pelo parado, ese así mero. Como si fuera Robert de The Cure.
Ándale.
O sea, lo hubieran mostrado así, paliducho, con todos los ojos negros. Un ratito, y luego ya después, si quieren ponernos al actor pues alegando que así es como lo vemos los humanos, ¿no? Pues ya ves que se supone que así sacan de que, pues es que cada quien lo ve diferente y no sé qué, pero me hubiera gustado así que sí lo presentaran como lo vimos en el cómic, te digo, un ratito si quieren, nomás para que sí, para aplacar a nosotros, a mí, al ñoño más latoso, de que lo veamos así como lo vimos en el cómic, y ya si quieren, ya pues ya que salga el actor diciendo que pues es que así lo ven estos otros cuatro. Pero te digo, pues ya con el pasar de la serie, a ver si ya me va convenciendo más el cuate este.
¿Qué pasa si te la aplicaran, Calaquita? Que resulta que los demás lo ven a Morfeo diferente y tú la ves negra y pelona. A lo mejor ahí... ¿Qué pasa si un día te das cuenta de eso?
No, pues ahí ya veremos.
Diferente, ¿no?
Ay, Charlie, bueno. Oye, no, fíjate que, por ejemplo... ahorita que dices eso de que Morfeo se ve muy humano, en el tercer episodio, que es el de donde va a recuperar la bolsa de arena,
sí.
sí es muy apegado al cómic. Obviamente no sale John Constantine, sale Joanna Constantine. O sea, fíjate que eso no me gustó tanto. La historia está bien, el capítulo está bien, pero se aprovecharon de que existe ese personaje de Sandman, la Joanna Constantine, pero en realidad todo lo que hace el personaje en la serie es John Constantine en mujer. Usa los mismos, maldice, tiene los mismos modismos de decir love, ya ves que el John Constantine siempre dice love, darling, sí, o sea, tiene los mismos modismos, nomás le faltó fumar.
Pero fíjate, yo por ahí leí que de por sí creo que Gaiman, bueno, ya ves que él estuvo metido ahí, ¿no?, en la serie. Él luego dijo, no, pues voy a cambiarlo a John Constantine por la chava esta, ¿no? Que sí es un personaje que sí aparece, ¿no?, en los cómics. Pero que él se le ocurrió decir, ¿no?, que pues voy a hacer este cambio. Y sin saberlo, ya después se enteró que de todos modos, si él hubiera querido meter al John planes de hacer la película, ya ves que traían unos planes con J.J. Abrams, que iba a hacer una película de John Constantine, que decían que iba a ser negro y no sé qué, que de todos modos no lo iban a dejar. Y o sea, haz de cuenta que ahí pues le funcionó al Gaiman, o sea, ya se adelantó, ¿no?, a que le dijeran que no. Y ahí como que, ahí te lanza teoría, porque digo, pues es un personaje que existe en los cómics, pero por ejemplo esto de Lucien, de que, o sea, no tiene ningún sentido, nomás por hacer la mujer, o sea, como si no hubiera bastantes personajes femeninos en la serie, en el cómic, o sea, no se pueden quejar de que es que para darle su lugar, no, o sea, en la historia de Sandman hay muchos personajes femeninos que son importantes, o sea, no era necesario andar cambiándole a un personaje de sexo nomás para meter una mujer, así que es por eso que no entiendo esos cambios.
Uh-huh. ¿Sabes también cuál otro le cambian la etnia? ¿Te acuerdas de Unity King, que King Cardinal?
Sí, yo.
La que era la antepasada, la que se quedó dormida porque no estaba tan. Ella es negra y los papás son negros. Y te dicen ahí que.
Ah, pues sabes que hay muchos negritos.
Y supuestamente están en 1900, y yo no sé cómo andaba el racismo en Inglaterra en aquel entonces. Y por default, la nieta, la Rose, también es negrita. Sí. Yo creo que ese no afecta tanto, salvo lo de Unity.
Sí.
A mí no me molesta que la Rose sea negrita. Lo que me molesta es que la Unity, o sea, como que pues, la realidad es que no sé cómo era el racismo en Inglaterra en aquel entonces. Porque sí se ve que tienen un chorro de dinero y todo. Y dije, ¿a poco sí habría gente así en Inglaterra en aquel entonces?
Y te digo, o sea, ya habían hecho, o sea, ya hicieron a Death Negra, a Lucien Negra, o sea, ya para qué también otra vez hacer a Unity Negra.
¿Sabes quién también? Caín y Abel.
¿También que son mujer?
No, salen en el segundo episodio. Caín, primero sale Abel. Abel es hindú, son hindús.
Ah.
Pero fíjate que el Abel, así el gordito, sí se parece. Nomás que como morenito, como hindú. Y el Caín no les lo hacen hindú también, pues porque se supone que es hermano, y pues tú tienes que entender que son Caín y Abel, ¿va? O sea, no se parece al del cómic, está barbón, pero no se parece así con los pelos parados como hombre lobo, no se parece al de los cómics. Ahí sale en el segundo episodio, luego te digo, el tercero es el de Joanna Constantine, que es pues lo que sale ahí, va, obviamente, pues la chava, la que tenía la bolsa de arena y todo eso. Y el cuarto episodio, que fue el último que yo vi, ahí me quedé, es el de la esperanza en el infierno, cuando va al infierno. Ay, por el casco.
¿Qué tal los efectos?
Pues se ve regularzón. Fíjate que sale la chava, la nada, ¿te acuerdas de nada?
Sí, ella sí era negra, ¿no?
Sí, y ve a Morfeo como negro rastudo.
Sí.
Ahí lo ve negro rastudo. Y pues llega al infierno, va. Nomás que ahí con el que se echa el duelo es con Lucifer. No que con
no era con Morfins.
Pues sí, no.
¿Con quién se lo da? Sí se lo.
No, el duelo no. Sí, es con el demonio.
Sí, a Morfins está hasta el cuarto tomo que se encuentra con él, creo, ¿no?
Sí, y acá desde el principio se agarra con Lucifer, y se lo chinga con lo de la esperanza, ¿va? Y ahí me quedé, va, en el cuarto episodio, pero sí vi el último, sí, también estuve checando el último para ver hasta dónde llegaba. Y sí adapta lo de la casa de muñecas. Fíjate que lo que me da morbo saber, porque pues apenas te digo, me brinqué hasta el último y vi que era el final de lo de la casa de muñecas, es ver que cómo adaptan lo de el hermanito de Rose.
Ya, sí.
Porque ahí salía el hijo de Hawkman, el que era también Sandman. Entonces quiero ver a ver cómo lo adaptan ahí, aunque yo creo que lo van a ver muy superficial obviamente yo creo que ni van a aparecer esos personajes, ¿va?
Sí.
Lo de los papás de Daniel, se llamaba Daniel, ¿va? El otro Sandman. Salían los padres, entonces pues a ver cómo lo presentan, me da morbo saber cómo lo van a presentar, pero pues ahora sí que hasta que vea esos episodios, pero fíjate que hasta eso está bien. No, pero te digo, como que la gente se está fijando más en esto de la inclusión que hablar más de la serie, porque sí es muy apegada. Tiene detallitos, pero sí está muy apegada a lo que conocimos, ¿va?
Oye, entonces, ¿te alcanzas a ver a Dead?
No he visto todavía el episodio de Dead.
A ver qué tal lo hace para que ya no nos haga ruido su
Sí, ahí les digo cuando ya lo vea, a ver qué tal. Yo creo que la otra semana les digo ahí qué tal está el episodio, ¿cómo ves? ¿Ya te llamó la atención, Charlie, ver la serie?
Pues yo creo que sí, yo creo que el lunes en la noche me echo un clavado para verla.
Lo mejor lee
así, el cómic. Así como el papo que hasta que supo que le hicieron serie a Netflix, ya ahora sí le importó el cómic.
No, ¿qué pasó? No hables mal del Marshall Fisher.
El mismo lo dijo, Charlie. El mismo lo posteó. Ahora sí me voy a poner a leer, ¿sabes? Porque ya le hicieron serie en Netflix.
Va. Bueno, ¿algún tema que traigan?
Sí, yo fíjate que ahorita que estaban ustedes hablando de inclusión, pues resulta que a lo largo de la semana y durante pues algunas publicaciones en nuestro grupo, vi que la inclusión pues casi siempre ha existido, ¿no? En los cómics y en muchas series. El tema es cuándo es forzada y cuándo es natural, ¿no? Entonces pues les traigo por ahí unos ejemplos de inclusión natural y que pues salvo que ustedes me digan lo contrario, pero para mí son inclusión natural. Entonces pues empezamos.
Uh-huh. A ver.
Muy bien, el buen Edsel Ábalos en el grupo posteó una portada de un Hombre Araña presenta y resulta que ahí nos presentan un villano que se llama Moses Magnum. Moses Magnum es un villano y es negro y tiene superpoderes. Ahí lo interesante es que gracias al Redcon que manejaban en ese cómic, porque pues tenemos que saber todos que es una reimpresión del Classic X-Men y que ese cómic se caracterizaba porque hacían portadas nuevas con dibujantes que estuvieran muy en boga y muchas veces resconeaban y arreglaban errores de la continuidad en ese cómic. Y resulta que ahí aparece Apocalipsis. Es un personaje que aparece durante la época del poder negro, ¿no? Y pues no sé ustedes cómo lo ven. ¿Es inclusión forzada o es inclusión normal? Es un superhéroe negro, trae temas. Apocalipsis pues experimentó con él y le dio poderes sísmicos. Y él está en Japón atacando a los X-Men.
No, pero a ver, ¿esa fue la primera aparición de ese personaje?
Sí, de hecho fue la primera aparición de ese personaje. Y en ese retcon también es la primera aparición de Apocalipsis.
A mí, yo por ejemplo, yo consideraría forzado esto que estaba comentando ahorita de la serie de Sandman. O sea, que hagan el cambio. O sea, que por ejemplo, que si el personaje era blanco y lo convierte en negro, por ninguna, o sea, que no tiene ninguna justificación. O sea, no me va a aportar nada nuevo. Ese es cuando lo considero yo forzado. Pero por ejemplo, entonces, pues, si este personaje es
natural. ¿Vale? ¿Moses Bass no es forzado o es inclusión natural?
Pues a él yo lo siento natural porque es como Black Panther. Cuando crearon a Black Panther, no lo siento forzado, sino que ahí sí lo quisieron incluir, de que no hay superhéroes negros, vamos a hacer uno. Ahí eso es una inclusión natural. Pero forzada así yo lo califico, ¿no? Que forzado es de que lo cambien nomás por meter ahí a un negro. O sea, que no justifica, no aporta nada. O sea, no cambia nada el hecho de su piel.
Muy bien. Joe, ¿tú qué opinas de Moses Magnum? ¿Es inclusión natural o inclusión forzada?
Pues yo creo que es natural porque él así fue creado. Yo creo que es a lo que se refiere aquí Calaca, ¿va? De que esos personajes así fueron creados, Charlie. En boga de lo que estaba en aquel entonces, pero ya... Yo creo que si lo hubieran hecho negro, que era blanco, y lo hubieran hecho negro, entonces ahí sí hubiera sido forzado.
Muy bien. Segundo ejemplo, igual van a decir que también es natural, pero pues vamos a decirlo nada más por decirlo. Ok. The Black Panther y Cage. Ambos simbolizan el poder negro y ambos tienen mucho que ver con el movimiento de las panteras negras. En Estados Unidos, obviamente, pues Black Panther un poquito más, ¿no?
Sí, sí. Sí, inclusión natural. Sí.
Pero fue durante una época de que a lo mejor para sacar, ¿no? Para meter algo forzado, decir que Marvel estaba de acuerdo con ellos, ¿no?
Pues sí, pero ¿igual? Te digo, yo creo que inclusión no es natural. Forzado. No sé qué opines, yo pienso que no es forzado.
Sí, no.
No, Charlie, necesitas muy verlo bien.
¿Para saber?
Sí, o sea, es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en la serie de Jupiter's Legacy al Hutch, era Hutch, va? Hutchinson, sí. Lo hicieron moreno. O sea, eso era para meter personajes. Yo creo que sí es forzado.
Muy bien. Y ya el último ejemplo. ¿Se acuerdan del personaje del amigo negrito de Charlie Brown?
Ajá.
Sí, él apareció porque apareció después de la muerte de Martin Luther King. Y resulta que por un tema de unas cartas que le escribían a Schultz, se las escribía una fan que era maestra. Y decía que nunca veía personajes de color o personajes negritos, negros, que los representaran ahí en Penouch. Y que posiblemente haría bien a la integración y evitar la segregación racial el hecho de que hubiera un personaje que los representara en Penouch. Entonces resulta que curiosamente Schultz sí le contestó la carta. Y entablaron por ahí una plática, ¿no? Entablaron una suerte de amistad donde se comentaban y la maestra trataba de hacer que Schultz pues se subiera a eso, ¿no? Que se subiera a eso y quisiera también pues incluir un personaje de color, ¿no? Y lo curioso es que Schultz lo llegó a hacer incluso contra la voluntad de su editor, porque su editor en algún momento le dijo que eso se lo iban a censurar en los periódicos. Y que Schultz le dijo, bueno, entonces si no lo pones, pues no lo pongas, pero pues yo renuncio. Y finalmente lo acabaron poniendo y pues salió en una tira cómica en un periódico para deleite pues de muchos niños de color en Estados Unidos. ¿Cómo ves? Para mí eso es un ejemplo perfecto de cómo los cómics pueden ayudar a sensibilizar a la sociedad, ¿no? Eso no fue una inclusión para mí forzada. Es un ejemplo perfecto de sensibilización en los cómics, ¿no? ¿Ustedes ándale, cómo
igual,
ven?
Sí, igualito como te dijimos, o sea, esa es una lo están incluyendo allá al reparto de Charlie Brown. Es natural. Hubiera sido forzado si a Charlie Brown lo hubieran convertido en negro.
Muy bien, pues entonces así termina ya mi historia de este momento. Y pues ya nada más lo último, espero que en Sonora Prime nos estén escuchando, ¿no?
¿No viste el meme? ¿No viste el meme de por eso Peter Parker, el Tom Holland, no le dijo a la Zendaya su verdadera identidad al final de la película, porque si no los hubieran dejado sentarse juntos en el Sonora Grill?
¿No? Pero está bien. ¿No, ustedes no han ido a comer al Sonora Grill? Está rico, digo, está bien. Yo la otra vez fui y me pasaron por la puerta de atrás y me regalaron dos tambos de basura para los puercos.
Ándale.
No, creo que en mi rancho ni hay, Charlie.
No nos dejan entrar.
Pero ustedes
no se rebajan a poner una sucursal por acá.
Pero ustedes son güeros.
Pues por eso es que somos demasiado güeros.
Ah, muy bien.
Hola, CC Cuates del CC Porn Podcast. Aquí Joe, sí, no soy Carlitos Roldán. Y pues les voy a dar la sección de manga esta semana. Pero como no leí ningún manga, pues nos vemos la próxima semana. No es cierto, de hecho no leí ningún manga, pero pues tenemos que rellenar esta sección del programa, así que les voy a hablar de dos cómics que he estado revisando esta semana. El primero de ellos, les voy a hablar curiosamente de uno de los cómics que a mi punto de vista personal ha estado llamando más la atención en cuanto a por qué eligieron a este personaje. Les estoy hablando del cómic de The New Champion of Shazam, el nuevo campeón de Shazam. En este cómic ya se había anunciado desde hace algunos meses. Está escrito por Josie Campbell y con arte de Ivan Shagner. Shagner fue el que trabajó con Tom King en el título de Strange Adventures. Principalmente por eso decidí seguir esta miniserie. Y pues ya se preguntarán quién es el tal nuevo campeón de Shazam. Se trata nada menos que Mary Marvel, ¿sí? La hermana de Billy Batson, que ya la estuvimos viendo en su nueva interpretación dentro tanto de los cómics, que ya es una hermana adoptiva, y dentro de la película de Shazam. que este personaje ahora va a tener el título y es la portadora oficial del poder de Shazam. Pues para comenzarles a comentar de este cómic, pues no les hago la historia muy larga. A grandes rasgos se trata de que en títulos que pues realmente no vale la pena mucho leer, como el de Titans Academy, que se publica actualmente en Estados Unidos, Billy Batson se vuelve alumno de esta academia dirigida por los jóvenes titanes originales para entrenar a nuevas generaciones. Obviamente él tiene los poderes de Shazam, se vuelve en su versión adulta, pero un día se da cuenta que le empiezan a fallar los poderes. De hecho, esto deriva también a una miniserie de 4 números llamada Shazam, la primera que tuvo dentro del universo de Rebirth, porque si no malo recuerdo, primero salió Shazam en Backups dentro del título de Justice League, posteriormente tuvo el título de la Shazam y las Magical Lands, si no malo recuerdo, que escribió también Geoff Johns y que se retrasó mucho porque no terminaba de escribirlo, pero posteriormente tiene este título de Shazam, dura 4 números, que de hecho no termina el título, se termina en un continuará, que es lo que vemos en Titans Academy. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Billy Batson a grandes rasgos pierde los poderes, los recupera, pero termina atrapado dentro de la Roca de la Eternidad. Ahora, pasando a The New Champion of Shazam, nos indican que ya va a ser la titular de este cómic Mary Broomfield, o Mary Marvel, como la conocen en su identidad heroica. El título comienza justamente mostrándonos a ella como pues la chica que siempre ha sido la perfeccionista, tuvo un pasado muy duro con sus padres que la trataban mal. Posteriormente se une a la familia Vázquez, como lo vimos en el título de Shazam, y tiene a todos sus hermanos adoptivos. Se vuelve en la Shazam Family, ya todo esto lo vimos en el título de Shazam de Geoff Johns y Gary Frank. Ella es una perfeccionista, estudiosa, se gana una beca para estudiar en una universidad. Decide de cierta manera irse a la universidad, creo que está a 8 horas de donde viven la familia Shazam. Todo esto porque ella quiere ya tener una vida normal, estar apartada y reinventarse, como muchos adolescentes quieren hacerlo al momento de entrar a la universidad. Y el punto más importante es que ella menciona que debido a lo que pasó con Billy, ya no tienen los poderes de Shazam. ¿Qué es lo que ocurre? Que en su primer día de clases, ella conoce a sus compañeras de habitación. Una de ellas tiene un conejo como mascota. Y cuando van a lo que viene siendo la orientación de la universidad, descubre que el conejo se metió en su mochila, le empieza a hablar y se da cuenta que el conejo está encantado, es mágico, lo encantó Billy directamente desde la Roca de la Eternidad y le mandó a decir que ahora ella era responsable con los poderes de Shazam. Este es un punto muy importante, ya que ahora ella tiene las habilidades completas, no las tiene que compartir con sus hermanos adoptivos. De hecho, ella se sorprende porque es más poderosa de lo que había sido como Mary Marvel, y es justamente así como comienzan las aventuras de Mary como la nueva campeona de Shazam. Derrota ahí por ahí un villano, y el misterio que nos presentan en este número 1 de The New Champion of Shazam es que cuando regresa al dormitorio le indican que sus padres adoptivos, los Vázquez, fueron secuestrados y pues ahora están desaparecidos. Entonces realmente durante esta miniserie, que va a durar 4 números, vamos a estar viendo las aventuras de Mary tratando de encontrar ahora con estas nuevas habilidades cuál fue el paradero de sus padres adoptivos. Me llama mucho la atención que se haya lanzado este título de Mary Marvel, principalmente porque ha sido un personaje que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos. Principalmente, y aunque se escuche un poco misógino, creo que tiene que ver con la chica esta de que es la protagonista de Shazam. Muy guapa ella, no recuerdo ahorita aquí el nombre. De hecho, hay muchos memes sobre que mencionan que van a ir a ver la película de Shazam solo por ella, porque recordarán que en la primera película estaba la versión de Mary joven y su versión shazamizada, que era otra actriz. Aquí no, ahora ya para la segunda película la actriz de Mary joven va a hacer las dos versiones, la versión sin poderes y la versión con poderes. Pero también les recuerdo, hace unos episodios cuando tuve mi última sección, les recomendé la serie de Young Justice en la temporada 4. Ahí tuvimos una historia de Satana con varios personajes mágicos del universo DC. Entre una de ellas nos sorprendía que se trataba de Mary siendo alumna de Satana. Al final tienen ahí un problema que termina haciendo que Mary se aleje de Satana como su instructora mágica, y en una escena post créditos pues les spoileo que nos muestran que Mary tuvo cierto resentimiento, y para la siguiente temporada la vamos a ver con los poderes de Shazam, pero corrompidos ahora del lado de Apocalypse. Yo realmente creo que Mary Marvel ha sido un personaje que por mucho tiempo ha sido olvidado, siempre estando como personaje de apoyo de la Shazam Family, pero ahora con estos nuevos proyectos por parte de DC Comics, creo que la vamos a tener más presente que nunca, y sobre todo qué bueno que sea que esta actriz que sea la que esté ya llevando a la gente a las salas de cine y que se hagan proyectos de estos personajes, sobre todo porque es una chavita muy carismática. Ya para terminar esta sección, pues también les voy a recomendar que ya se pueden suscribir en su tienda de cómics en inglés favorita para el mes de octubre, porque vamos a tener el regreso de Miracle Man. Después de quién sabe qué tantos años, como 7 años si no mal lo recuerdo, por fin vamos a tener la continuación por parte de Neil Gaiman de Miracle Man en su versión de La Edad de Plata. Recordarán que cuando Marvel toma los derechos de Miracle Man, publica primero los números de Alan Moore. En total fueron publicados en 15 números y un anual inédito, pero después de eso ahora tenemos la continuación con la etapa de Neil Gaiman. Presentan los primeros 6 números de Gaiman, que era el material que existía, y lo titulan La Edad de Oro. Neil Gaiman iba, cuando escribió Miracle Man, iba a presentar su etapa de esta manera: La Edad de Oro, La Edad de Plata y La Edad Oscura. Después de eso nos habían prometido, de hecho yo tengo los números de Marvel, y ahí decían que iban a publicar como a 2 o 3 meses ya La Edad de Plata de Miracle Man, pero no, pasaron como 6, 7 años y ahora sí ya nos dicen que ya va a salir por fin La Edad de Plata de Miracle Man, además de un número cero, porque pues hemos notado que ya quieren reincorporar a Miracle Man al universo Marvel de cierta manera. De hecho también va a haber portadas en el mes de septiembre para celebrar el regreso de Miracle Man, de la publicación de Miracle Man dentro de Marvel Comics. Así que pues estemos al pendiente, porque si bien la etapa de Neil Gaiman con Miracle Man es muy diferente a la que vimos con Alan Moore, tiene partes interesantes. De hecho, la Edad de Oro, el primer arco argumental de Neil Gaiman, nos presentaba un punto de vista de este nuevo mundo, de esta utopía que nos presentaban de Miracle Man desde un punto de vista, reiterando, punto de vista de la gente común, pero al mismo tiempo nos estaban presentando como una especie de backup donde Miracle Man quería revivir a John Miracle Man, que era su principal ayudante, que murió cuando trataron de ser asesinados la familia de Miracle Man, justamente al principio de la serie. Entonces están al pendiente, porque esperemos si Neil Gaiman no se vuelva a retrasar y nos presente tanto La Edad de Plata como La Edad Oscura de Miracle Man, para poder tener su etapa completa de este gran personaje que es Miracle Man. Y pues prácticamente con eso terminamos la sección del día de hoy. Pueden irse en paz, pero también no olviden comprarle a nuestro amigo Carlos Roldán, que lo encuentran en...
Pero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, con una gran variedad de títulos de cómic y manga, de Panini, Kamite, Manga Line. Y también cuento con envíos a domicilio por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente manda un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga.
Y ahora sí, volvemos a la programación habitual.
Bueno, pues entonces pasemos a la sección del Calaca y las series del hoy, del ayer y del siempre, ¿no?
A ver, Calaca, ¿algún tema?
Fíjate que nada más quería comentar así rápido que vi una película, ya tiene rato, no sé si la habían, yo supe de ella porque hubo un tiempo en que una sobrina mía, andaba mencionando mucho que quería ir a verla al cine, una sobrina que ya es así de adolescente, ¿no? Y le llamaba mucho la atención que una tal película que se llama Feliz Día de Tu Muerte, no sé si la vieron alguna vez. Y
buena.
Y pues total, yo así me quedé, ¿no? De que pues ella nomás la quería ver, y yo dije, no, pues es una película para chavos, ¿no? O sea, es o sea, si decía que era como de horror o algo así, yo dije, pues es una película que anda de moda para los chavos. Y total que, un día hace poquito me la topé en el cable, y me puse a verla, y se me hizo entretenida, no la terminé de ver y dije, ah, pues ya la voy a descargar, sí la había visto que estaba ahí en la página, en mi página favorita, y dije, pues se me hizo entretenida y la voy a ver. Se me hizo entretenida porque haz de cuenta que lo que alcancé a ver yo aquí en la tele es que es una especie de, ¿cómo se llama esta? El Día de la Marmota. Haz de cuenta que es el mismo tema, ¿no? Es una chava que está en la universidad y se despierta en un cuarto de un chavo y que es el día de su cumpleaños y se sale y ya que se va, o sea, se va ahí con sus amigas de la, ya ves que, de la fraternidad, y ya que tiene planes, está saliendo la chava, está saliendo con un cuate casado y pasan así cosillas, ¿no? Y que le van a hacer una fiesta sorpresa, y total que la matan. Hace cuenta que sale ahí un cuate con una máscara de bebé, y la mata, y luego se vuelve a despertar la chava en el... Igual, así como empezó, ¿no? Y por eso te digo, es el día de la marmota. Vuelve a vivir el mismo día una y otra vez, y ya después empieza a hablar con el chavo del cuarto en el que se despertó, y empiezan a idear planes, le dicen que tienen que investigar que quién es el que la quiere matar, y total, por eso se me hizo interesante, ¿no? De que es esta trama del día de la marmota. Si la quieren ver, está entretenida, fíjate. Venía al caso que quería comentarles es que me llamó la atención que al final, cuando se acaba la película, dice, escrita por Scott Lovell.
Ah, sí.
Él escribió X-Men, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me llamó la atención. Dije, órale, ya anda acá el cuate, porque sí, ya tiene rato yo que no lo he visto en cómics. No sé si siempre se dedicó a hacer guiones, a escribir para la televisión o el cine, o no sé, o después de los cómics ya se aventó ahí, y eso es lo que me llamó la atención. Dije, órale, es de este cuate. Y ya creo que supe que se me hace que sacaron la secuela, pero esa sí ya ni la he checado, no sé si sean los mismos personajes, pero te digo, esta película está entretenida por este tema, ¿no? Y al final sí hacen referencia, mencionan a la película. Ya cuando te digo que le explica, que la chava le explica a un cuate, y le dice, es como el día de la marmota. O sea, sí hicieron la referencia.
Órale.
Si un día quieren dominguear.
Sí, oye, yo creo que sí la voy a ver. De hecho, creo que la pasan mucho en el cable ahorita.
Sí, como y que anda de... Es que se agarran, ¿no? Que un mes o dos las repiten mucho.
Ándale, sí. Oye, fíjate que yo sí les quiero recomendar una película que vi ayer, en su día de estreno.
Sí, ya sé cuál.
Ya sé. La mejor película geek que ha salido este año.
¡Órale!
¿Es un extraterrestre con cara como de piraña?
Algo así.
De langosta o de qué es.
Sí. Mejor que Batman, mejor que Shazam, que todavía ni sale, mejor que Aquaman.
Mejor que Batman, hasta los cuentos de Cachirulo.
Pues mejor que Thor, mejor que Doctor Strange. Mejor que No Way Home, Jurassic Park. Estoy hablando de Prey. O como le pusieron aquí,
Le tenían que poner el depredador, ¿verdad?
Porque el depredador, la presa. Mejor le hubieran puesto, el depredador se fue de paseo a la presa.
Oye, sí, te digo que yo cuando vi el tráiler, sí se me hizo interesante. Dije, como que sí iba a estar buena, pero como vi que la iban a lanzar así directo al streaming, ya, y ahí me daba dudas, ¿no? O sea, dije, no sé por qué no se aventaron a exhibirla, pero sí el tráiler se me hizo bien interesante, y pues ya nos dijiste tú que está muy bueno.
Sí, fíjate que hasta eso no traía expectativas, fíjate, no pensé que fuera a estar buena la película, como dices, porque según que es de Hulu, no iba a salir en el cine, no salió en el cine, según era de streaming. Y pues ya tenían como tres años diciendo que iban a sacar una precuela de Depredador donde iba a pelear con unos indios. Y pues sale esta película, fíjate que... Digo, yo creo que lo más importante es que no traía expectativas. La película es... Si viste el tráiler, pues es lo que sale en la película. Tampoco se rompe la cabeza en algo muy complicado, que creo que también eso le ayudó. Se fue por lo básico de la franquicia, que es pues ver ahí... Al depredador aquí es en el bosque, va con estos apaches, son comanches,
sí.
Son indios comanches. La protagonista es una chava que ya había salido, ¿saben dónde salió ella? En la serie de Legión de los X-Men. ¿Sí se acuerdan que salió esa serie hace unos años?
Legión. Sí. No la vi.
No, pues haz de cuenta que había un mutante que era un señor ya grande, que era como que el tecnológico del equipo este donde estaba Legión, donde estaba David Haller. Había un personaje que era como que el tecnológico, era un señor que ¿sabes a quién se parecía? Al Jeremy Irons, al Alfred de Ben Affleck. Se parecía así físicamente, y él, su poder mutante, te explicaban que desde niño su poder mutante era que de su cuerpo podía expulsar a la chava. Y hace cuenta que como que su, ese era su poder, o sea, la chava vivía dentro de él. Entonces él la sacaba para pelear. Y pues obviamente como los poderes mutantes los desarrolló desde niño, la chavita también era una niña, pero como que conforme fue avanzando el tiempo y él ya se hizo grande, como que la chavita envejecía nada más cuando estaba fuera del cuerpo, porque pues el cuate ya estaba canoso. Y la chavita pues era una como adolescente mujer joven. Entonces se da cuenta que, y era un apache, se da cuenta que su por sus rasgos así, pues como apache, y todos decían, y se da cuenta que ese era el chiste, ¿va? De que ese, y la chava la tenía como super fuerza y sabía pelear. Pero el chiste es que se da cuenta que si a la chava la herían, de hecho hay una parte donde la hieren así bien gacho, el vato la absorbe y todas las heridas que tenía la chava se le hacen a él. Se da cuenta que era como para curarla a ella. Él absorbía las heridas. Entonces se da cuenta que ahí se hizo conocida dentro del ambiente geek en esa serie de Legión. Y pues como obviamente como es apache, es nativa, pues obviamente pues la escogieron también para la película esta del Depredador. Te digo, la historia no se complica mucho. Es que la chava son cazadores. Ella es la típica chava que quiere cazar, pero que le dice, no, tú ponte a curar o ponte a cocinar o algo así, va ahí dentro de la tribu, pero cazar puros hombres. Entonces ahí se ve involucrada con ahí los cazadores de la tribu que andan buscando un puma, y luego, no, que no era un puma, era un oso, ¿va? O sea, luego se ve involucrado un oso. Y al final la chava, pues ve, es la que se da cuenta, ¿va? De que ahí anda un depredador. Y pues, y ahí, pues se hace cuenta que ahí les dejo. Sí está muy entretenida. Te digo, como que es muy básica en el aspecto de la franquicia, estuvo bien. No se complican mucho. Y tiene referencias a las otras películas, a las primeras dos de Depredador. Y, sí. Y les voy a pasar un, no tiene escena postcréditos. Pero haz de cuenta que tiene una referencia a otra película de Depredador, pero la dejaron como guiño, esa referencia. Pero luego te quedas pensando, pero pues cómo fue este guiño, cómo fue del punto A al punto B. Porque, o sea, nomás te lo ponen ahí, pero luego te quedas pensando, ¿cómo le hicieron, va? O sea, ¿qué pasó después? Okay. Y haz de cuenta que cuando se termina la película de Depredador, te ponen los créditos. Ya ven que ahorita le ponen dos tipos de créditos. Primero ponen como unos créditos como animados,
sí.
¿Va? Y luego ya ponen los créditos que son en negro, ¿va? Con fondo negro. Los créditos animados de la película es toda la película, pero haz de cuenta que como en pinturas apaches. Ah. Sí, haz de cuenta que como si en una cueva hubieran pintado todo lo que pasó. Y al final de la película te ponen el final y luego le agregan en las pinturas, le agregan ahí una secuencia, va, que es como que, o sea, eso no pasa en la película, pero ahí te pasa ahí como que qué hubiera pasado después del final, va, y está muy chido. Sí, la neta vale mucho, y fíjate que el Depredador hasta eso, tiene sus detallitos el Depredador de esta película. Sí lo vi un poquito vulnerable, diría yo, pero pues también tienes que entender que no trae tanta tecnología como los del presente. Se me olvidaba, la película pasa en 1700 y pelos, casi 400 años en el pasado, ¿no? Sí, 400 años. No, 300 años en el pasado. Sí, y entonces te das cuenta que eso sí me gustó, porque en los cómics sí han presentado que los depredadores siempre traen la tecnología, y aquí no, aquí... Sí hay una... Sí está muy simplificada su tecnología, como quiera. Sí hay innovación en cuanto a los combates, y eso sí está muy chido. Sí se lo recomiendo ahí a cualquier persona que quiera ver la película, que se quiera entretener con una de Depredador, que quiera pasar el rato, está muy chida la película. La neta sí se la recomiendo.
Súper. Yo creo que sí es una buena recomendación, ¿no?, para verla. Y uno siempre se queda con ganas de ver... Pues las historias del Depredador, una nunca es suficiente, ¿no? Entonces siempre se queda uno con ganas de ver un poquito más de ellos, ¿no? Fíjate que ojalá hicieran alguna serie o algo, porque me gustaría ver al Depredador peleando contra los piratas y ver cómo consiguió la pistola que dio después, ¿no? En una de las películas, ¿te acuerdas?
Ajá. Yo te recomiendo que mires la película nueva, Charlie.
Muy bien.
Te va a contestar muchas dudas.
Súper, entonces habrá que verla.
¿Algún otro tema que traigan?
No, si quieren ya, vamos a darle al
tema principal. Sí. Pues resulta que a lo largo de la historia, Marvel y DC pues han cometido pifia tras pifia, y pues de repente nos han traído muy buenas obras, pero también en otras ocasiones pues nos han hecho competencia por ver quién comete más errores, y pues ninguno de los dos se ha querido quedar atrás. Entonces, pues por eso hoy les traemos la guerra de DC contra Marvel.
Cuando salió este tema en la tómbola, Charlie, yo la idea que traía era platicar, pues como decía, Marvel o DC, pero pues yo creo que también es importante admitir lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿va?, de las dos editoriales. Como te decíamos antes de empezar a grabar, que a lo mejor puede parecer que le vamos a hacer bolita a Charlie, ¿va?
Pero no, todo aquí vamos a quemar la gente. Este iba a ser un enfrentamiento de dos contra dos, pero
pero faltó el que me iba a ayudar, ¿no?
Ándale. Sí. No sabemos, Charlie. Se me hace que también se iba a venir para acá. Iba a venir bien, pero pues no quiso. Vamos a quemar todos. Y luego Quetzal, pues ya no lo invitamos porque nunca quiere venir ya.
Y nos debe, y nos debe 4,000 pesos.
Saludos a Quetzal. Quetzal, le vas a hacer falta aquí a Charlie.
Para que ya sean 4,400, ¿no?
Ándale,
44,000.
Sí. Oye, este tema, ¿con qué lo pueden disfrutar? ¿Acompañados de unos qué?
Ah, de una rica botana Totis.
Que pague Totis.
Efectivamente.
Así es.
Sí, cierto, hace mucho que no lo mencionábamos.
Es que no ha pagado su comercial. Entonces, Charlie, ¿cómo ves? ¿Con qué quieres empezar tú? ¿Con lo que te gusta o con lo que no te gusta?
Pues empecemos con lo que nos gusta de las editoriales, pero van ustedes primero, ¿va?
Ahí va, fíjate, ahí voy a empezar con Marvel, para que veas que no me voy a ir por DC inmediatamente. ¿Qué me gusta de Marvel? Pues yo creo que los autores, fíjate que yo creo que hasta eso sí le dan mucho seguimiento a ciertos autores, que a veces es medio contraproducente, porque por ejemplo... Lo platicamos cuando... ¿Te acuerdas, Calaca, cuando platicamos el God of Thunder? Sí. Que Jason Aaron hizo ese clásico moderno del Carnicero de Dioses, e inmediatamente le dieron un chorro de títulos, que le dieron Thor, que le dieron Original Sin, que le dieron Star Wars, que le dieron Conan. Y luego, por ejemplo, a Brubaker también. Brubaker saca su Capitán América y de volada le dan Secret Avengers. Y todo eso, ¿va? O por ejemplo, ahorita con este... ¿Cómo se llama este cuate? El que hizo Venom, Donny Cates. Donny Cates hace Venom y le dan Thor. Y luego también hasta Hulk, también Hulk. Thor y Hulk. O sea, creo que le dan buen seguimiento a los autores. O Al Ewing también, que hizo Hulk, Immortal Hulk. Y le pegó y ahorita Venom, ¿va? O sea, quieren, a ver, ahora reinvéntate a Venom, ¿va? Entonces yo creo que
le sueltan grandes títulos. O sea, lo mismo pasó en su tiempo con Bendis, ¿no? Que lo ponían a escribir de todo.
Ajá. Y en ese aspecto sí creo que es un acierto de la editorial, que le den seguimiento a sus autores, pero pues también les puede salir contraproducente, porque a veces no pegan, como Matt Fraction. Matt Fraction, me acuerdo que estaba en Iron Man. Y luego lo quisieron meter, no sé si se acuerden que él fue el que hizo Fear Itself, ¿no? Matt Fraction.
Sí,
y como que no pegó, y luego lo quisieron... ¿Se acuerdan de Inhumanity? ¿No se acuerdan de eso? Fue algo que pasó después de Infinity, que fue cuando hicieron lo de las nieblas Terrigen. Y le dieron pues eso, ¿ah? O sea, le dieron... Y como que no pegó.
Oye, y es que ahí yo digo que tiene que ver... Porque yo siento que él, por ejemplo, Matt Fraction, te digo, él es de los del grupito que venía con Bendis junto con Ned Brubaker, que venían acostumbrados a escribir estos cómics independientes, con tipo noir, yo siento que por ejemplo a Matt Fraction como que le soltaron esos títulos que a lo mejor él no le iba, no sé, porque pues ya ves, él es el de Hawkeye, ¿no?
Sí.
Ahí siento que como es un personaje más terrenal, no sé, o sea, pudo escribir este tipo de historias más, más aterrizadas. A lo mejor por eso le salió bien, a lo mejor esto de escribir Iron Man o no sé, otros superhéroes, siento que no le pegó tanto. El mismo Andrew Baker, él funcionó, ya es que le dio un Capitán América, y también sus cómics, los que escribió él, estaban se diferenciaban de a que fuera un título como Avengers, ¿no? O sea, sus enfrentamientos eran más estas batallas que tenía con Red Skull o no sé, igual más aterrizadas. Igual con Daredevil, ya ves que él también estuvo en Daredevil. Uh-huh. Que por cierto, yo lo acabo de leer el inicio, ya ves, el Ed Brubaker continuó lo que dejó Bendis, cuando Bendis se fue del título, que lo dejó ahí en la cárcel a Matt Murdock. Ya leí, o sea, leí el primer número apenas de Brubaker y está buenísimo. O sea, así como se lo dejó Bendis en la cárcel, el primer número que escribió me pareció muy bueno. O sea, ya me atrapó, me gustaría tenerlo en físico, porque sí le dio bien seguimiento, y te digo, como que ese tipo de historias son las que se les acomodan más a ellos. Yo pienso que por eso Matt Fraction a lo mejor esas historias no le funcionaron.
Ajá, sí, y el Hawkeye sí, y luego también andaba en Image en aquel entonces.
Sí, pues sacó sus títulos, ¿verdad?
Y como que es más independiente, pero pues no les pegó en aquel entonces como principal de Marvel, ¿va? Sí. Y pues hay más que comentar de eso, pero yo creo que lo dejo para lo que no me gusta de Marvel, que también tiene que ver con eso. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere seguir?
¿Vas tú, no yo?
A ver, ahí.
Acabo de seguir yo, Charlie.
Se la jalaja.
Ya estaba dormido, Charlie. Fíjate, a mí lo que sí quiero decir, por ejemplo, de Marvel, que sí siento mucho... sí les doy la razón a muchos muchos fans de Marvel, que los personajes, todo este universo de personajes de Marvel sí se diferencian en mucho a los de DC. Por ejemplo, desde sus inicios, ya ves que tanto Superman y Batman, que vienen desde los finales de los 30, o sea, pues el tipo de historias que se manejaban de ellos en esa época, ¿no? Y aparece esta nueva oleada de personajes de Marvel ya en los 60, ¿no? 62 es cuando empieza todo este nuevo, la ola de Stan Lee. Sí siento que sus personajes eran muy llamativos. O sea, por ejemplo, yo que de niño, yo cuando los empecé a conocer de niño, ya que conocía yo a Superman y Batman, Flash, esos personajes, y cuando conocía al Hombre Araña, Hulk, yo que los conocí con las caricaturas estas de Jack Kirby, sí los notaba diferente, o sea, muy llamativo, muy colorido, me atrapaban, ¿no? O sea, sí sentí que cómo tuvo ese jalón Marvel, ¿no? De que luego atrajo a un gran público. No sé si ya era porque ya tenían bastante tiempo ya estos personajes de DC, que llegó esto como una bocanada de aire fresco. Pero sí le doy mucho crédito a sus personajes, que sí son muy llamativos. Y luego todo este drama que les daba, están bien las historias. Yo siento que por eso ganó mucho público. Uh-huh. En eso también les doy mucho crédito.
Sí.
A ver, Charlie, dale.
A ver, ilústranos.
A ver. Pues yo creo que algo que siempre me llamó la atención de Marvel es la clara diferenciación que tiene de su producto, ¿no? Cómo maneja los diferenciadores a nivel artístico y a nivel artístico que te involucra lo que es el dibujo y la historia. Marvel siempre se caracteriza, y hasta en las películas, por ser luminoso, brillante, de muchos colorcitos, ¿no? Es muy brillante, y DC es un poquito más oscuro, ¿no? Por alguna extraña razón, de repente así parece, ¿no? Me acuerdo cuando estaba chavo, pues leía un cómic de Marvel y era como que muy brillante, eran tramas muy nítidas, muy limpias, y DC Comics era un poquito diferente, era un poquito más rebuscado, eran tramas un poquito más oscuras, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces,
sí, incluso los muchos personajes de DC, pues son vistos, o sea, el mismo Superman, ¿no? Que esto que siempre dicen que muy inalcanzable, o sea, que era casi un dios, y en Marvel le dan mucha importancia a los, al alter ego, ¿no? Al, su identidad secreta de humano, ¿no? Sí, le daba mucha fuerza a eso, ¿no? En DC, pues, o sea, también tenían lo suyo, ¿no? De que también tenían a su Barry Allen, su Hal Jordan, o sea, el Bruce Wayne, que ahí se manejaba diferente con Bruce Wayne, ¿no? Pero sí, también en eso yo siento que era lo que también se diferencia, ¿no? Uno del otro.
Sí, por supuesto, las novelas que surgen alrededor de los personajes de reparto o secundarios de las identidades secretas de los personajes de Marvel son bastante diferentes a las que surgen de los de DC Comics. Como que las de Marvel son un poquito, tienden un poquito más al drama y te pueden atrapar, ¿no? De repente, pues Spider-Man se avienta unas novelas muy buenas de sus personajes secundarios, ¿no? Cosa que si tú lees un Batman, pues sus personajes secundarios no manejan ese tipo de novelas con esa maestría, ¿no?
Sí, definitivamente, Charlie. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está lo que nos gusta de Marvel. Ahora, lo que no nos gusta.
Muy bien, vamos, lo que no nos gusta de Marvel.
Fíjate que yo creo que voy a empezar con que el detalle que yo le veo a Marvel es que cada rato saca mega eventos. No sé ustedes. O sea, así como dije ahorita de que los autores los cazan, pero luego los quieren meter. No, ahora haznos el mega evento de no sé qué, ¿va? Como que nomás le están tanteando en eso. O sea, yo entiendo que tienen que vender, pero sí siento que de repente sí son muy seguidos los eventos y para con la intención de darles historias a cada cierto tiempo. Y luego ya ves con lo que salen, de que cambiará el universo Marvel para siempre. Es lo que pasa mucho con los mega eventos y a cada rato, ¿va? Ahorita están con esto de Avengers, X-Men y Eternals.
Sí.
Por lo mismo de vender, ¿va? Y luego que creo que ya va a haber otro de Spider-Man. Y pues el año pasado estuvo el King in Black. ¿Y sí, cuál claro. otro evento hubo? ¿Qué otro evento hubo hace poquito? Aparte, el de... Sí, o sea, como que de repente sí aprovechan mucho para vender títulos de todo.
Sí, pero yo creo que esa es una tendencia que también tiene DC, ¿no? Digo, a lo mejor y voy a sonar como el chunga. Pero para los que no saben quién es el Chunga es un coleccionista que le gustan mucho los cómics, pero lo vintage.
Es el historiador.
Es un Marvel rata.
Para no, porque también le gusta DC y le gusta Image, entonces pues no nada más es una cosa. Pero bueno, el punto está en que yo creo que eso es algo que ambas editoriales con el tiempo han ido perdiendo, ¿no? El toque de los eventos. Porque, por ejemplo, antes hacían sus eventos principales y hacían sus tie-ins, pero estaban divertidos y no te prometían que iban a cambiar el universo DC o el universo Marvel para siempre, y te creaban unas guerras secretas, te creaban una Contest of Champions, te creaban las Guerras Secretas 2, te creaban los Actos de Venganza, que como me encantan. Del lado de DC te creaban Invasión, que también me encanta y que fue dibujada por Todd McFarlane, te creaban Millennium, ¿no? Te creaban las Crisis en las Tierras Infinitas, que bueno, esa sí prometía desde el principio que era una reestructuración, pero a lo que voy es que antes no te prometían, simplemente lo sacaban el producto y era tan bueno que lo comprabas, te das cuenta que no podías evitar tenerlo. Y los últimos eventos que han tenido, como que sí son un poquito, ¿cómo decirlo? De repente le quieren dar tanta vuelta que lo vuelven aburrido, ¿no? O lo quieren volver...
Eso te iba a preguntar, Charlie, con respecto a esto de los eventos que estoy diciendo yo. Sí es cierto que en DC también hacen lo mismo, de que sí se sacan seguido tener eventos, pero por ejemplo, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál fue el último evento en Marvel, o sea, que sí te atrapó, que sí te gustó, o sea, que sí lo hayas encontrado sustancioso, ¿no? Porque esto, por ejemplo, que estamos diciendo del el que está ahorita de ¿qué son Eternos, Avengers y X-Men? No sé si lo estás siguiendo, si estás al tanto. Yo, por ejemplo, que yo nada más le echo ahí una ojeada rápido y, o sea, no me gusta por dos razones. Porque ya tiene rato yo que no vengo leyendo cómics de Marvel y no entiendo cómo están los personajes, no sé qué es lo que está pasando. Pues ahí ya es bronca mía, ¿no? Pero en sí no me, o sea, como que no me es atractivo ese evento, ya voy a empezar aquí a meter a DC, pero por ejemplo del otro lado ahorita en DC tienen lo de la Dark Crisis y lo he estado checando, no lo estoy leyendo todavía porque sí que quiero leerlo ya cuando esté todo junto porque yo me desespero en estar esperando el siguiente número, pero lo que he visto de Dark Crisis A mí sí se me ha hecho interesante, aunque digamos, siempre es la misma, ¿no? De que hay otra crisis, o otra vez, igual que acá en Marvel, de que otra invasión, o otra pelea de Avengers contra X-Men. Pero lo que he visto acá sí se me está haciendo interesante, junto con esto que traen de Flashpoint Beyond, ¿se llama? Flashpoint Beyond. Mm-hmm. También lo que he estado checando sí se me ha hecho interesante. En Marvel, ¿no te acuerdas tú, Charlie, qué fue lo último que sí te atrapó, que sí te llamó la atención?
Fear Itself fue el último que me gustó. Porque, por ¿cuál? Ejemplo, King Black, Fear Itself, el miedo mismo, fue el último que me gustó, Fear Itself.
El que mencionamos ahorita, que pasó sin pena ni gloria.
Exacto.
Pero a mí sí me gustó, de hecho, pues... Yo creo que fue sencillo, pero pues estuvo entretenido, ¿no? Y la función es entretener. Y de repente, pues el último que leí de King in Black no me gustó, de verdad. O sea, como que le faltó. Le quisieron dar tanto peso y tanto valor que se lo terminaron quitando, ¿no? De repente, ¿no?
Sí, no, entonces, a mí tampoco me gustó ese de King in Black. Oye, y Fear Itself, yo creo que ni lo terminé de leer. A mí no me gustó, se me hizo aburrido. Creo que lo último que a mí me gustó fue, no sé si se me hace que sí fue después de Fear Itself, Secret War de Jonathan Hickman. Ese a mí sí se me hizo entretenido, sí me gustó, fíjate.
Uh-huh. Muy bien. ¿Saben cuál otro punto también no me termina de gustar de Marvel? No sé si se han notado que en los últimos años le cambian mucho, sobre todo se admiran de DC, que DC a cada rato rebotea por las películas. Digo, perdón, por las crisis. Y en el caso de Marvel, hacen un chorro de cambios por las películas.
Ah, sí, cierto.
¿Tú qué opinas, Charlie?
Bueno, la verdad es que Marvel siempre lo ha hecho. Digo, cuando sacaron la película de los X-Men, hasta los uniformes de los X-Men cambiaron para parecerse a los de las películas. Como que pues tratan de llevar toda la agüita que puedan a su molino, ¿no? Cuando tienen algún evento que les llama la atención. Y digo, a lo mejor es perfectamente normal y natural por el hecho de que las películas de Marvel pues sí llegan a atrapar a bastante gente, ¿no? No necesariamente al público que lee cómics, sino que a la persona promedio que conoce muy poco de cómics le parece interesante. Y pues tratan de integrar a esas personas al grupo de los que leen cómics, pues haciendo lo más parecido el cómic a la película. Que eso en sí pues es un error, porque pues a los que sí leen cómics como que no les llega a agradar tanto eso.
Andaré. O también, ¿sabes qué? Otro punto que he notado, que a lo mejor ahí está bien, pero yo lo veo mal. Sacan muchos números uno. ¿No se han fijado?
Sí.
Como
y
que ya
la... y luego cuando se acercan a que ya va, pero contándolos juntos ya va a llegar al número 800 y luego ya lo vuelven a cambiar. Según ellos lo hacen para que lo compren, ¿no? Para que no ahuyenten a la gente cuando llegan al puesto y que digan, oh, no, ya van en el número 750, ¿no? No he leído los otros.
Sí, y como que sí, de repente sacan, yo noto eso mucho, que sacan muchos números uno.
Fíjate, pero aquí, en lo que sí le doy un buen punto a Marvel, con esto de los números uno, sí, a mí también me molesta que lo saquen, por ejemplo, otra vez otro Spider-Man número uno, otro Amazing, otro Iron Man y todo eso, pero no sé, hace poquito yo hice un post, ya se perdió porque era con la otra cuenta, no sé si se acuerdan que hablé de que sacó unas nuevas series, tanto de She-Hulk y de Thing. Empezaron así con el número uno, no me acuerdo si van a ser series regular o miniseries, pero que me parecieron muy buenas las dos. Ahí sí, en eso sí le aplaudo a Marvel, ¿no? O sea, ahí sí se justifican los números uno, que sea una nueva serie y estos personajes, ¿no? Que no son tan, o sea, no son de clase A, aunque pues Ben Grimm a lo mejor sí es muy popular y todo, pero... Esas series sí justifican el número uno, ¿no? Sí puedes llegar ahí, entrarle y le entiendes, o sea, aunque ya tengas rato que no estás leyendo nada de Marvel, así como yo, y que chequé esos números y me gustaron. Incluso acabo de leer uno, lo acaba de sacar también hace poquito, uno de Ant-Man, no sé si también lo checaron por ahí, un número uno. Ajá. Está muy bueno, se me hace que es de Al Ewing, creo. No me acuerdo. Está bien entretenido, se ve también, lo presenta así como muy vintage, pero está muy bueno el dibujo, todo me gustó, incluso el dibujo de los tres esos que menciono, de She-Hulk y de Thing, tanto el dibujo y el color se me hacen muy chidos. O sea, no está así espectacular como a lo que a muchos nos gustaba, ¿no? Verlo así como tipo Jim Lee, no sé. Pero me gusta mucho el dibujo y el color de los tres. Te digo, este de Ant-Man también está, se me hizo así bien entretenido. Y ahí sí se agradece esto de los números uno.
Sí, en ese aspecto sí. Yo siempre he notado que como que lo hacen también por autor. Como decías, por autor o por una etapa, ¿va? Para poderlo... que sea más fácil, ¿va? Pero el chiste es que esta gente... Que quiere entrarle a los cómics, pues estén ahí, ¿va? O sea, estén ahí. Ah, mira, va a salir este cómic de esto, ¿va? Y no lo compren, y no nada más que... Pero yo siento que tiene que estar ahí al momento, porque no noto que los recopilen tanto las historias nuevas estas.
Ah, ya, sí.
Entonces, yo siento...
Solo cuando son de... ya de más conocidos como... O sea, que el Ron de Nick Spencer, o sea, que sea alguien de... Alguien pesado, ¿no? Un hombre pesado.
Sí, y luego si no es así, ya luego ni los consigues. Ese es el detalle. Bueno, entonces Charlie, ¿cómo ves si pasamos a la distinguida competencia?
Muy bien, pues vamos a DC Comics.
¿Qué no te gusta de DC, Charlie? Tú que no eres tan fan. Bueno, sí eres bien fan, ¿va? Pero más de Marvel.
¿Qué es lo que no me gusta de DC Comics? Pues, ¿qué te puedo decir?
De repente, es perfecto,
ándale.
Exclusión que quieren manejar. De repente suelen ser un poquito más exclusivos que Marvel, ¿no?
No, claro que no.
Yo siento que sí, que porque lo que pasa es que Marvel es inclusivo, pero con personajes menos importantes, ¿no? Pero DC Comics de repente sí quiere ser inclusivo con personajes que tienen más peso. Por ejemplo, tiene un Alan Scott, ¿no?
El Super. Sí.
Sí, ¿a quién más han tocado? Sí, es cierto, ahí sí tocaron a ese personaje, pero nada más, ¿no? ¿O a quién más cambiaron?
Al hijo de Superman.
Ese sí molesta, pero no tanto porque como, o sea, hubiera molestado si hubieran cambiado a Superman. Pero fíjate, es lo que mencioné el otro día, ¿no? De que le hicieron a Superman, que lo hicieron bisexual, no me acuerdo qué le hicieron. Y se le dio más importancia a eso que a la historia del cómic de este cuate de Tom Taylor, ¿verdad? O sea, yo nomás he escuchado que si hablan de ese personaje es por eso, ¿no? Que si se dio un beso con su novio, no sé qué. Y nunca he escuchado una crítica así bien de que, es que la historia está buena o está mala. Y ya ven que les comenté yo el otro día de un cómic que escribió Tom King utilizando al personaje de John, que este lo hizo, está bien chido, no sé, ¿ya lo leíste, John?
¿Cuál?
El de Superman que escribió John Tom King, el de Dark Crisis.
Ah, sí. Sí.
Ese se me hizo bien chido, o sea, cómo lo puso ahí a John, ¿verdad? Te digo, o sea, ahí sí, ahí te convence de que él va a ser el sucesor de Superman, de su papá. Y o sea, le dio un gran, un buen papelón ahí en ese cómic, en un one shot. Y acá Tom Taylor, yo no he escuchado que haya escrito una buena historia, o sea, nada más está hablando de... Te digo, de que anda ahí con su novio.
Haciendo revueltas y todo.
Y... Ándale. Y igual, no sé si has estado checando estos números de Dark Crisis. Ahí también, sí. Ahí sí lo están también pintando bien, ¿no? O sea, sí está peleando, o sea, sí le están dando un papel acá importante, o sea. También me ha gustado ahí cómo lo han manejado al personaje. Pero sí es cierto, en Marvel también tienen sus... inclusión, ahí hay más, pero sí, como dice Charlie, como que ahí sí meten a un personaje nuevo o al sidekick, no sé, pero sí están metiendo ahí más más personajes gays o bisexuales o negritos o musulmanes, hindús.
¿No se acuerdan que iban a sacar unos New Warriors?
Sí, que estaban de tiro muy bien exagerados, ¿no?
Que eran puros inclusivos y lo cancelaron el título, nunca salió. Bueno, sí, pero eso fue en Marvel. Y luego, Charlie, ¿qué más?
No me gusta. Digo, y eso a lo mejor no es culpa del editorial, pero quién sabe por qué hay una relación entre luchona que se respete y que se identifique como luchona, siempre va a tener una imagen de Harley Quinn en su muro de Facebook con alguna leyenda de que la valorice, ¿no? Que la haga sentir bien. Y ponderan mucho su relación de Harley Quinn con el Joker, y la vuelven a un nivel personal, ¿no? No se han dado cuenta que Luchona Chacal como que se identifica mucho con ese noviazgo. Digo, no es de DC Comics, quién sabe por qué de alguna manera permeó así en la sociedad mexicana, pero logró hacerse así y se permeó.
Ahí le pegaste un punto muy importante, Charlie, que yo iba a mencionar. ¿Saben qué es lo que me molesta a mí de DC? Yo que creo que a ti también, Calaca, lo has comentado alguna que otra vez. Sacan un chorro de cómics de Batman.
Ah, sí.
Cada mes. Que está exagerado, yo pienso, la cantidad de cómics que salen de Batman.
Sí, ándale, cuando salen los solicits.
Sí.
Ahí te das cuenta cuántos de Batman y que Batman contra no sé quién, y o sea, o de la familia, que Nightwing, Robin, Batgirl, y, o sea, todo, que Harley Quinn, o sea, ya también ahí ya va incluido. Y Joker.
Catwoman.
Sí.
Pero yo creo que esto también lo maneja un poquito Marvel, ¿no? De hecho, creo que Marvel y DC Comics son como las Barbies de sus respectivas cadenas, ¿no? Porque incluso si te vas al mercado de juguetes, puede haber cosas tan extrañas como el Spider-Man que brinca del bungee, ¿no? Que lleva su short, su playera verde fosforescente o amarilla fluorescente, su casco y va con sus cuerdas para brincar del bungee, ¿no? O las figuras de Batman, que de repente sí hay una que otra que dices, no manches, ¿esta qué onda? ¿No? Obviamente no tienen que ver con las bellezas que fabrican McFarlane, pero sí hay algunas cosas que son bien inverosímiles, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, igual en Marvel, el otro día también me fijé que también tienen, creo que en estas últimas solicitudes vi muchos títulos de Spider-Man, o sea, tiene su Amazing y luego le sacaron otra nueva serie y que Spider, ya ves que también ya tienen que Spider-Gwen, ya tienes Spider-Verse, o sea, ya hay títulos de Spider-Gwen, Gwenpool y un montón de, el Spider-Punk y ya ni sé de qué más.
De Miles Morales, que What If, Miles Morales.
Sí.
Que pues, What If.
Fíjate que en los 90s Spider-Man tenía el Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man y Marvel Tales, que el Spider-Man, 5 títulos.
Y el, ¿no? Spider-Man Unlimited.
Y Spider-Man Unlimited. Pero pues Unlimited llegó a finales de los 90s, ¿no? O a mediados, principios, a mediados o finales de los 90s. Pero a principios de los 90s, pues tenían esos. Y yo creo que 5 estaban bien, se soportaban todavía, ¿no? Pero ya más, como que te llega a quitar el buen sabor de boca, ¿no? Igual Superman en esa época, pues tenía Superman, Man of Steel, Adventures of Superman y Action Comics. Y dices, bueno, también se soportan bastante bien y pues van bien las historias, como que cada una jugaba una versión distinta del héroe, ¿no? Igual con Spider-Man, pues podías tener diferentes versiones de Spider-Man, aún siendo el mismo personaje, pero tenían pues hasta diferentes villanos los que salían, ¿no? Y pues también eran un poquito diferentes las historias, ¿no? Había un Spider-Man que era más de acción, había un Spider-Man que era más nivel calle, había un Spider-Man que era un poquito más cómico, ¿no? Había un Spider-Man que era un poquito más oscuro, ¿no? Como el de McFarlane de Spider-Man, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí, Charlie. Pero fíjate que sí, como te decía, es lo que yo noto, que de repente sí está demasiado sobreexplotado Batman. O por ejemplo en Marvel, regresando a Marvel, los X-Men, ahorita ¿cuántos cómics no salen de X-Men?
Sí, desde que empezó lo de Hickman, ¿no? Empezaron a sacar muchos títulos.
Ah. Pero sí, igual Batman, o sea, Batman nada más es Batman y sacan un chorro, que Urban Legends, que Secret Files, entonces siempre tiene que estar sacando Batman, se entiende que es el personaje que más vende de la editorial, pero como quiera sí hay que darle un poquito más de atención a los otros personajes, yo creo, ese es el detalle que yo le veo a DC, sí. ¿Tú, Calaca?
A mí lo que me molesta es que no salen muchos trabajos de Frank Miller.
Fíjate que esa es otra, fíjate que bueno que me la recordaste. Ahí te va el punto chido para Marvel. Ahorita yo siento que Marvel trae mejores recopilaciones de material antiguo que DC. Ahorita Marvel se puso mucho las pilas con estos, los Mighty Marvel Masterworks, sí. Con los Epic Collection. Con qué más, con las colecciones, se ha estado poniendo un poquito más, saca omnibuses, sí, o sea, se ha estado poniendo un poquito más accesible con el material anterior de los 80s, de los 70s,
Y en cambio DC no, DC casi...
Es pura recopilación de lo nuevo.
De lo nuevo, o sea, también Marvel va, pero me refiero a que es más recatado en ese aspecto, no saca tantos recopilatorios de material antiguo tan seguidos, sino que los saca más espaciados. Por ejemplo, los de los Teen Titans, tiene, fíjate, como desde el 2013 y nomás ha sacado como 13, 14 tomos, o sea, como de a dos por año.
Sí.
De Teen Titans, que son los que yo tengo ahí en mi casa, ya me faltan los últimos dos que salieron este año, o sea, me faltan los del 2022, y en 2021 y 2020 no sacó nada. Los 12 primeros tomos que estaban eran prepandemia, y yo siento que hay mucho material de DC que sí se debería de recopilar, y no lo hacen, o si lo publican, lo publican bien caro, como por ejemplo este de Animal Man, que es en un deluxe. O sea, como que le tiran mucho al deluxe.
Sí.
Ese yo creo que es lo que le veo a DC. Que Marvel, a mi gusto, los cómics que me gustan de Marvel, muchos de ellos son de los 80. Y sí son un poquito más fáciles que conseguir que los de DC.
Oye, y antes era al revés. Antes sí me acuerdo que era más difícil conseguir colecciones.
Sí, de Marvel.
¿Ah?
Exacto. Sí, fíjate que cuando yo
empecé. A mí se me hace que DC. O sea. Como que sí noté esto, desde que empezó con esto de los nuevos 52, como que querían que olvidáramos nosotros esas historias, o sea, porque sí me fijé yo también que dejaron de publicar material antiguo, como si quisiera que nada más existieran lo de los nuevos 52. Sí me fijé yo que dije, pues ya no publican de las historias chidas, ¿no? De las que cuando uno decía, no, esas están más chidas, no... No este nuevo universo. Y a lo mejor ahorita como que quisieron regresar, pero así como dices tú, a cuentagotas, sacan muy poquito. Y ya ves que incluso se olvidaron de Vértigo.
Uh-huh. Que de hecho ese es el punto a favor que yo iba a platicar de DC. Ahora pasando a los puntos a favores, Charlie, ¿qué le ves de bueno tú a DC?
La construcción que hace sobre novelas gráficas. Cuando quiere hacer alguna serie de un personaje más maduro y con temática ya no tan de superhéroes infantil, sino que lo quiere llevar al siguiente nivel, a DC le queda supremamente bien, le queda mejor que a Marvel. Tenemos ejemplos con el Dark Knight, ¿no? Con ese tenemos.
Ajá. ¿Tú, Calaca?
Sí, igual, eso que le dio chance a experimentar a autores con esto que decíamos de Vértigo y lo que dice Charlie, de que sí me he fijado de eso siempre, de que noto que hay más de ese tipo de historias presentadas en novela gráfica en DC, o sea, hay como que muchos más clásicos, o sea, o me son a mí más identificables de historias que se publicaron acá en DC, ya sean de superhéroes o de estas de Vértigo, ¿no? Que decimos, ya sean Dark Knight con Batman o Swamp Thing cuando empezó Alan Moore, y todo esto que sacaron en Vértigo, que por ejemplo en Marvel sí, como que siento que son un poco más contadas las historias, así que yo considero así más así de ese tipo, ¿no? Que tú dices de que y no solo de clásicos, historias que se publicaron en los cómics, ¿no? Como que ese tipo de historias, Weapon X, o todo lo que hizo Frank Miller en Daredevil, yo como que siento al momento de armar un top 10, la pienso más en estar pensando de cuál meter de Marvel, ¿no? A DC, luego me brincan varios.
Uh-huh. Sí, fíjense que hoy estaba platicando con una amiga del tema de Sandman, justamente le estaba platicando de, fíjate que salió la serie de Sandman, y ella pues no sabe, ¿va? De cómics y de todo eso, y sí me preguntó, oye, ¿es de superhéroes? Y le tuve que platicar, no, mira, es que en DC es de DC, de los de Batman, pero había un subsello antes, ahorita ya no existe, ¿va? Le dije, había un subsello donde les dieron chance de experimentar con historias que estuvieran por fuera, ¿va? Y pues cuántos clásicos no hay de Vértigo, ¿va? Animal Man, ¿cuál otro? Preacher, Hellblazer, o sea, todos esos, ¿no?
De repente tenía muy buenas historias, Fables también, ¿no?
Y todos esos, es como que cambió, ¿va?
Sí.
No sé
sí.
Qué opinas. Estas son las diferencias que yo les veo.
Pues a mucha distancia de los cómics de Marvel en cuanto a temática un poquito más, más adulta y más oscura, ¿no?
Uh-huh. Exacto, sí. Entonces, yo creo que eso es lo bueno que tuvo DC. ¿Cómo ven?
Sí, así es.
Bueno, ¿algo más, Charlie, que quieras opinar del tema?
No, ahorita no.
¿Tú, Calaca, qué más?
Yo, por ejemplo, a mí una cosa personal es de que a mí yo siempre batallo, o sea, esto ya no es cosa de Marvel ni de DC. Yo siempre tengo batallo mucho para entrarle a estos, o sea, como que cuando uno ya leyó varias historias que se hizo de sus autores favoritos, yo batallo mucho para darle la confianza a los nuevos, ¿no? Así que digo, pues ¿quién es? Ya sea un escritor o dibujante, me tardo mucho para darles mi confianza, ¿no? Ya es que me pasó con Tom King, ya hasta que tuve que leer, ya hasta que leí varias cosas de él, ya me convenció, me hice fan. Así batallo mucho siempre, por ejemplo, ahorita con muchos autores que están tanto en DC como en Marvel, no les, o sea, a muchas cosas no le entro por, nomás por ver esos nombres que digo, pues esos quiénes son, o qué han hecho, qué. Y fíjate, el mismo, yo, por ejemplo, ahorita todavía no soy tan fan del, ¿cómo se llama Chip Zdarsky? Como que todavía no, a mí no me ha dado una historia hace que yo diga de que, ay, ya lo voy a seguir siempre, ¿no? Por ejemplo, a mí, ya ves que escribió en una serie de Spider-Man, a mí me gustó mucho cómo lo escribió, pero no se me hizo así tan, tan grande, así como para, ay, ya lo voy a seguir siempre, ¿no? Ya ves que también estuvo en Daredevil, no lo he leído todo, y ahorita que le dieron Batman, y pues yo dije, pues a ver qué tal le sale. Y luego ya ves que lo pusieron con este cuate, el Jorge Jiménez, ¿no? Ya chequé los números, los números que salieron de él, y fíjate que se me hizo interesante. No sé si tú ya lo empezaste a leer, yo.
Me he elogiado.
Lo que sale al final en el segundo número, ya nomás por eso me llamó la atención cómo se acaba. ¿Sí? ¿Viste qué salió?
No, ¿qué salió?
Sale el Batman de Surrenal.
Ah, sí, es cierto.
Ya nomás con eso dije, a ver, ya se me hizo como que, ya se me puso interesante, a ver qué tal maneja él esos temas, ¿no? Ahí en su rol.
Ey.
Pero sí te digo, yo siempre he batallado con eso, ya es cosa personal, ¿no? De que batallo, me tardo mucho para darles confianza a los autores nuevos, que yo lo siento así de que, pues, estos no los conozco, y pues, hasta que ya vea algo bueno, así que me impacte mucho, ya es cuando los empiezo a que les doy mi voto de confianza y ya los empiezo a seguir.
Sí, claro. Fíjate que yo en mi caso, también quisiera yo cerrar diciendo, en el caso mío, de que yo conozco más a los personajes de DC porque fueron los que a mí me tocaron. No, yo creo que por eso le doy más confianza a DC que a Marvel, no por otra cosa. Porque pues son los que a mí me tocaron, va. De Marvel casi nada más conocía a los principales. Pero muchos de los secundarios, no, la neta no los ubicaba. Y en cambio DC sí, por la Liga de la Justicia Ilimitada y todos esos, sí los conocía, ¿va? Entonces como que ellos son los que yo siento más familiares en mi aspecto. Siempre he pensado eso en cuanto a DC, pero eso no quita que me gusten mucho varias historias de Marvel o etapas o runs o historias. Va, ya ves cómo platicamos del Carnicero de Dioses otra vez, regresando a lo de la otra vez.
Sí, sí.
Y el Soldado del Invierno y varias historias así. ¿Cómo ven?
Sí, es que yo siento que los dos están equilibrados, o sea, ya ves que nosotros siempre nos ponemos ahí del lado de uno. Pero, o sea, sí, así como dijimos ahorita, tanto los dos tienen cosas buenas, tienen cosas malas.
Uh-huh.
Sí, por ejemplo, eso que decías tú de los personajes, yo, fíjate que a mí me faltan mucho de leer de muchos personajes de DC. Por ejemplo, yo que conozco, pues, a los más conocidos, ¿no? Superman, Batman, de Green Lantern he leído algunas cosas, por ejemplo, lo de Geoff Johns, ¿no? Ya, lo de antes no conozco mucho. De Flash también, prácticamente, yo sí, igual lo conocía por la Liga de la Justicia, o sea, siempre estando ahí en grupo, ¿no? En equipo. así solo leer cómics de él solo, ya ves que leí estos números, creo que eran de Mark Waid, ¿no? Los de El Regreso de Barry Allen. Uh-huh. Esa se me hizo muy chida, pero no estoy así muy familiarizado en leer así cómics de él. Y igual con los Teen Titans, igual los conozco porque aparecen en otros cómics o en otras series, pero si leí algunos números de sus series fue porque se cruzaban con algún evento, así como mencionamos hace rato, ¿no? Igual con, ya ves que esta serie de La Legión de los Superhéroes también es así muy famosilla o muy de culto, pero también no me son muy familiares. Lo poco que he leído cuando aparecen con Superman o así en otras adaptaciones, ¿no?
Ajá, sí, exacto. Entonces, igual te digo, pues ahí está para los que tienen que escoger un bando, ¿va? No, pues yo creo que estos dos tienen sus pros y sus contras, ¿va? Y eso no quita que aquí hemos tenido episodios de ambas editoriales y de otras, ¿va? El chiste es que sean historias chidas.
Ándale,
Yo creo que ahorita la tendencia es que ya no es tanto por Marvel o DC, sino que es por autor.
Sí, es cierto. Ya como que ya uno sigue a los autores, ¿no? Ya si se van a DC o a Marvel o a Image, que se van a hacer sus trabajos, ahí es donde anda uno.
Ándale, sí, los anda siguiendo.
Sí, y de repente, así como dices, pues, de repente que sacan sus eventos o que llega algún autor a escribir cierto personaje y ya es cuando empiezas a checar, ¿no? De que te llame la atención, ahí ves.
Sí, bueno, muy bien. Charlie, ¿algo más?
No, ya no.
¿Cerrar?
¿Algún comentario? No, terminé mismo.
Que sigan leyendo cómics de Marvel.
Pues sí, de hecho, seguiré leyendo Marvel y DC.
O que nada más vean las películas, Charlie.
Pues no, que los lean y que vean las películas, que vean las series. Vaya, que si les llaman la atención, hasta vean las películas de la Liga de la Justicia. Pero que nunca bajo ninguna la circunstancia lean Valiant.
Oye, iba a comentar algo de la... Oye, no, ya las series de... Se me hace que las series de Marvel ya no me están gustando. No he podido acabar de ver Moon Knight. Ya se me hizo bien aburrida, Charlie. Voy en el... ¿Qué me dijeron que son 6 capítulos?
Sí.
Sí, ¿verdad? Creo que acabo de ver el quinto. O sea, ya la voy a terminar de ver, pero... Ya tiro, ya se me hizo bien aburrido. O sea, no sale Moon Knight y toda la historia fue de... del Mark y el Steven.
Cuando,
o sea,
la mías vas a ver algo.
Viendo su niñez y que no sé cosa. Ya, ya.
Vas a ver un evento que te va a hacer que cambies a la serie, que cambies la manera en que ves a la serie totalmente.
Pues espero, porque te digo, ya, o sea, todos esos capítulos dije, no, ya. O sea, no, ni siquiera se debió llamar Moon Knight, se debió llamar Mark Spector o Steven, no sé.
Ándale.
Moon Knight ni sale.
y ya viene la de She-Hulk.
Sí, ver qué tal está, o sea, pues esa como va a estar chistosona, pues a lo mejor se me entretiene más.
Oye, ¿sabes qué se me olvidó comentar también? Que el miércoles, el día 10, sale la temporada 3 de Locke & Key en Netflix.
Órale, ya ni me... no sabía.
O sea, viene aquí, o sea... ¿Será final? Ya es la final. Pero ya te digo que ya terminaron la historia de los cómics.
Sí, o sea, que va a ser nuevo, ¿verdad?
Sí, o sea, yo casi aplica el meme de, bueno, ¿quién tiene hambre, va? Bueno, muy bien, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe el preso.
Charlie, si me pongo lente, soy otra persona.
Y la calaca Schuster.
Y nos vemos la próxima semana.